comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Una hermosa canción, dice el invitado, y cómo no, una de las preferidas de una de las ausentes al del programa hoy día, pues Carlita. Se encuentra allá en la capital de la cuarta región, nos enseñaban a nosotros, ahora hay que decir de la región de Coquimbo, porque ya con los números han cambiado tanto.
Queda medio complicado con los números.
Sí, es Olivia Newton-John. Ella es una cantante, me decía el profesor muy bien, corrigiendo, pero no es australiana, pero yo le digo nació en Cambridge. Claro, nació un 26 de septiembre de 1948 en Cambridge. Cantante de música pop, actriz de cine australiana, pero nacida en el Reino Unido y de origen judío, alemán y checo. Esas son todas las sangres que intervienen.
Interesantísimo.
En esta mujer tan linda que está cumpliendo hoy día 69, ¿verdad? Sí, pues 69 años. A ver. Hermosa canción. Yo tuve oportunidad de hacer una cuña, porque no puedo decir que fue una entrevista. Cuando vino a Chile hace un par de años, un programa que tenía Felipe Camiroaga, que en paz descanse, se llamaba Animal Nocturno. Ahí estuvo ella. Extraordinaria. Ya en ese tiempo tenía 67, 68 años, creo. No, un poco menos, porque él falleció en 2011. Tiene que haber sido el 2010. Pero de todas maneras, a los 65 estaba estupenda esta mujer, muy bien, muy conservada. Así que con la señora Olivia Newton-John vamos a estar amenizando toda esta entrevista. Este 26 de septiembre, usted ya lo escuchó, es una voz característica, es una voz conocida. Ha estado varias veces con nosotros en el programa. Hoy día me acompaña el profesor Patricio Gajardo Lago Marcino para hablar de una agenda internacional que está muy convulsionada. Hoy día en la mañana lo escuché muy tempranito en Megavisión. Estaba ahí analizando a este cuadro político de Donald Trump con
Kim Jong-un.
Le decían a usted, profesor, claro, que en los años 70 había una teoría del loco, claro, que en ese tiempo se hacían los locos. Ahora da la impresión de que hay que comprobar realmente si es que no lo están, tanto Trump como Kim Jong-un. ¿Cuándo los dos estaban locos?
Yo creo que, aparte de la teoría del loco, que en términos de relaciones internacionales quiere decir que de alguna manera yo no muestro mis cartas. Es decir, yo funciono en base de lo impredecible. Y de alguna manera podríamos interpretar que Donald Trump se ha caracterizado por ser impredecible, por no tener claridad en cuanto a una política exterior, y Kim Jong-un, al tener un régimen dictatorial, vertical, en la cual no hay nadie que lo controle, también sería impredecible. Dado este escenario, entonces podríamos aplicar la teoría el loco. Yo creo que los dos, fíjate, Claudio, se necesitan mutuamente. Los dos tienen un discurso, en el caso de Donald Trump, un discurso que va dirigido mucho a sus propios electores. Yo creo que no hay nada que regocije más al votante trumpista, el haber dicho, miren, en plena Naciones Unidas, que él podía destruir y hacer desaparecer a Corea del Norte. Estados Unidos volvió a ser grande una vez más. Y en el caso de Kim Jong-un, que es un régimen de los Kim, que parte del año 53, se ha sustentado mucho en el hecho de que Estados Unidos siempre lo está amenazando y que Corea del Norte vive un permanente riesgo de ser invadido por Estados Unidos. Y eso, con la declaración que hizo Donald Trump en las Naciones Unidas, le vino como anillo al dedo. Por lo tanto, ambos son mutuamente convenientes, se retroalimentan. Ahora, eso no es aleatorio.
Pero los dos, pero le están hablando sus barras bravas, eso es lo que usted está diciendo.
No, en el caso de Kim Jong-un, no, porque no es un régimen en el cual existe una opinión pública.
No, lógico, pero
entonces, pero le hablan,
claro, a lo que él cree que es su barra.
Es su barra, exactamente. Pero básicamente le habla a la estructura del régimen. Es decir, si nosotros necesitamos tener todos estos misiles, necesitamos tener todas estas fuerzas armadas, invertir el 24% del PIB en las fuerzas armadas, es porque Estados Unidos nos va a invadir, etcétera, y nos va a destruir. Y en el caso de Trump, es que sí existe una opinión pública, evidentemente le está hablando a su parras brava.
Oiga, profesor, hay tantos temas internacionales de los que hablar. Tenemos que abordar lo que ha ocurrido durante el fin de semana en Alemania.
Sí, pues.
Con la señora Angela se dice, ¿no? Angela Merkel. Acá le decimos Angela, pero en alemán debiera ser Angela Merkel.
Ajá.
Y su cuarto periodo, yo no sé si ya superó a su mentor y profesor.
Todavía no, le falta muy poco.
¿Sí? ¿A Helmut Kohl?
Sí, Helmut Kohl. Sí.
Falleció, recordemos, este año que ha pasado. Y no, este año falleció Helmut Kohl, ¿no? ¿Qué ha pasado? Este año falleció, sí.
Hace poco, no me acuerdo la fecha, pero hace muy poco. ¿Quién fue su mentor, como dices tú, Mimia?
Y la irrupción de la derecha más dura, más extrema, desde, entiendo, la Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Vamos a hablar también de lo que abordamos el otro día cuando estuvimos ahí con Joan Manuel Serrat. ¿Te recordarán ustedes que vino de gira hace poquito a Chile y le preguntamos por el separatismo catalán? Donde al parecer...
Y causó mucha repercusión eso. Tú le preguntaste eso, sí. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? ¿Se puede anticipar algo de lo que te dijo?
Dio una cátedra donde no quería tan explícitamente pronunciarse, por lo que daba a entender ya no era un tipo tan partidario de la decisión, de la separación, de una república catalana vasca. Y él nos dio un cuadro de situación de todos los que significaría una separación de España. Dando a entender que no era como cuando joven, ¿no? Tenía una postura mucho más...
Bueno, radical. Sí, claro, por supuesto, sí.
Y de eso también vamos a hablar, pero antes la mirada obligatoria que damos siempre y cada día, eso es Volvarán al diario La Segunda, que nos llega, como siempre, en portada del expresidente Piñera, de nuevo dando explicaciones, dice La Segunda, Gonzalo Cordero y boleta de Sokimich en la campaña del 2009 del presidente Piñera. El presidente no tiene ninguna relación... hay un analista que se pronuncia, Cristóbal Belolio, la gente que vota por él, estas cosas le pasan por encima. Las reacciones de Alejandro Guillier, de Carolina Goich y de Marco Enríquez Ominami, cuando los abogados que entienden de esto dicen que la situación estaba prescrita, en lo legal no hay nada que interpretar, la situación ya está prescrita, es lo que dice el penalista Matías Balmaceda, considerando que la cuestionada factura se entregó en mayo del 2010. Hoy se encontraría prescrito porque ante los casos de simple delito el tiempo de prescripción es de 5 años, eso lo sabemos todos. Pero claro, políticamente muchas reacciones. Carolina Goich dice, por ejemplo, los que usaron este medio ilícito de financiamiento deben responder públicamente y ante la justicia. Por cierto, el señor Piñera también. ¿Coincides tú con que a la gente que vota por él esto le resbala un poco, Patricio?
A ver, no sé si le resbala, pero o sea, por la información que tenemos acá del diario no es un hecho novedoso, eso no significa que no sea un problema, pero en términos concretos, este tema del SQM de Sokimich ha afectado tanto a sectores de izquierda, a sectores de derecha, es bastante transversal, quedan varias dudas de cómo fue el manejo de estas boletas ideológicamente falsas, qué ha pasado con las personas que han sido investigadas y supuestamente sancionada en todos los frentes. Por lo tanto, dado este contexto, el caso específico, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice, que le resbala, o sea que no va a ser algo...
Un factor para que
no, para nada. Puede que incidan, no olvidemos que mañana es el primer debate de los 8 presidenciales, entonces a lo mejor ahí puede ser un factor que puede tener algún tipo de intervención o réplica en la cual le saquen esto a relucir, pero no creo que vaya a tener mayor implicancia.
Pues seguimos revisando reacciones, por ejemplo, Marco Enrique Ominami sostiene que abra sus cuentas y las de sus empresas asociadas, que ponga a disposición de la fiscalía 4 años de sus cuentas de manera abierta, como lo hice yo. No sé qué tan abierto.
No sé, yo ahí tengo mis serias dudas. Más aún después de ver el programa Tolerancia Cero el domingo, yo no sé qué es lo que tiene abierto a Marco Enrique Ominami.
¿Qué te pareció eso?
Me pareció impresentable. O sea, no contestó nada, de nada, de nada. Y no sé, ni siquiera el intento de dar una respuesta. Eso me llamó la atención, fíjate.
¿Y cómo sale jugando cuando le dice a Paulsen, me dijiste huevón?
No, eso es increíble. No sé, por eso me llama la atención qué es lo que tiene que mostrar el candidato. Se refiere a Piñera, me imagino tener todo transparente.
Me gustaría, dice él, que haya un trato justo, que los medios cumplan su rol para investigar en profundidad y que la justicia dictamine sin presiones sobre esta nueva arista. está. Por su parte, el candidato de la fuerza de mayoría, el senador Guillier, ha dicho, porque está en el norte, entiendo, no tengo ninguna factura que vaya a aparecer, por si acaso. No tuve ninguna vinculación en mi campaña. Yo financié esto de manera muy modesta, porque además soy un senador por Antofagasta, era una persona conocida, no tuve necesidad de andar pidiendo demasiada plata tampoco, y la que se hizo conforme a la ley. Me parece, ha dicho Guiller, que hay que investigar todos estos casos de las irregularidades que se cometieron, aquí tanto el oficialismo como la oposición, porque eso va a sanear la política. ¿Usted cree que se va a sanear la política, profesor, después de todos estos escándalos?
A ver, la política...
¿O va a seguir existiendo siempre una nebulosa, un lado oscuro de que nunca se va a lograr saber?
Todo depende si efectivamente hay una sanción en los casos que correspondan y que efectivamente se logre generar credibilidad a partir de una nueva legislación que se supone que está funcionando. Y que sea una legislación que funcione bien, que está por verse también si funciona tan bien o si no se generaron tantas trabas a la competencia que virtualmente colocas en una situación de inamovilidad a los incumbentes, es decir, virtualmente nadie que intente y que no sea altamente conocido y reconocido porque aparece en los medios o qué sé yo, tiene alguna posibilidad. Entonces, es posible recuperar la confianza, la credibilidad. Hay periodos en la historia de las sociedades en las cuales se pierde esa credibilidad, pero es posible recuperarla, así que no significa necesariamente que estemos condenados a no volver a creer nunca más en las instituciones políticas del país. Estamos viviendo un periodo complejo, sin lugar a duda.
Claro que sí. Patricio Gajardo Lagomarsino conversando con nosotros directamente desde el Decanato de Derechos de la Escuela de San Sebastián.
No. Gracias, no. Pero no soy secretario ejecutivo de un centro de Derecho Público.
¿Cómo me diste como referencia a la Escuela de Derecho de la otra universidad?
No, de la Universidad de San Sebastián, pero de la Facultad de Derecho está todo muy bien, pero ya. No soy decano, soy secretario ejecutivo de un centro de Derecho Público.
No, por eso, pero yo no, cuando digo del decanato me imagino al lugar, ¿no? No que vengas del cargo.
Ah, ya, bueno, yo lo interpreté se así. Puede, ve se, toda se
puede, a lo mejor no se puede decir, a lo mejor el decanato solamente es el lugar donde está el decano.
No. El decanato, bueno, en este caso sería así, porque en realidad la facultad es un piso completo. Entonces, el decanato sería donde está el decano, la oficina del decano, claro.
Y por último, para revisar y entrar a los temas de la agenda internacional, lo que decía ya Patricio antes, los 8 presidenciables se enfrentan durante 2 horas el jueves en Valparaíso. Primera vez que van a coincidir todos, ese es el debate hasta ahora más importante que se ha llevado a cabo. Será el primero que los va a juntar. Las reglas del juego dicen que 4 preguntas al menos cada uno de ellos en los 2 primeros bloques. Tendrán 2 minutos para cada respuesta, 6 contrapreguntas, habrá otros 30 segundos. Si al responder interpela a otro, el aludido tendrá 15 segundos para la réplica. En tercer y último bloque, cada uno tendrá 1 minuto y medio final. Ahí ya es sin espacio para réplicas. Me imagino que esto es cuando tú miras a la cámara y te diriges a
tus electores. Así es.
A propósito de esto, antes de seguir, vi un reportaje el fin de semana en que hablaba del primer debate presidencial que se hizo en nuestro país. Y que no solamente tuvo el mérito de ser el primero de la televisión chilena, sino que el primero de Latinoamérica, que fue el de Hernán Vigy con Patricio Elwin. Uh-huh. En aquella oportunidad, claro, como era un formato inaugural, nunca antes se había hecho, existía el antecedente norteamericano de Richard Nixon con John Kennedy, ¿te acuerdas?
Así es.
Tú, en la década del 60. Pero como fue todo muy innovador, tenían un formato que podían hacerlo de a 4, pero no a 3. ¿Y tú te acuerdas que había un candidato que era el doctor Monkever? El año 89 que se retiró, finalmente quedó Fra,
me acuerdo, claro. Perfectamente, sí, por supuesto. El doctor Monkey no me acordaba, tienes razón.
Pero ellos no
tienes razón,
decidieron sacrificar a Fra, que era el tercer candidato con menos probabilidad de los 2,
sí.
Y hacerlo solo con Elwin y con Vigy, que fue un debut televisivo y latinoamericano.
En Estados Unidos, Claudio, tú sabes que se establecen incluso mínimos que la persona tiene que tener para participar en los debates, incluso las primarias de los partidos.
¿Mínimo
porcentaje de la encuesta? Tienes que marcar un cierto porcentaje, si no marcas un 5, un 7%, no vas al debate. Y si incluso bajas de un cierto porcentaje, dejas de aparecer en los debates. Es decir, tienes que estar...
Te anulan por poca presencia.
Por poca presencia. Si no tienes nivel de respaldo significativo a nivel medido por encuesta, no participas en los debates. Entonces, es un tema, digamos, que tanta cantidad de presidenciable, si se permite o no se permite un debate, ¿no?
Ahora tú me imagino que estarás de acuerdo con varios decanos chilenos que hablan acá, de distintas universidades, que es muy difícil que en un debate en el que participan 8 personas, recordemos que ya tuvimos una elección con 9, ¿no?
Sí.
Se vayan a generar, se vayan a lograr exponer ideas profundas en 2 minutos.
En el 2013 eran 9 candidatos, sí. El 2013.
No la anterior, la
dice acá, en la misma segunda que tú estás leyendo, ya hubo entre 9 candidatos en 2013 y nadie reclamó.
Ya.
Así que por eso te estaba dando el dato adicional.
En Estados Unidos dice, donde hay una gran cantidad de candidatos, solo los que tienen lo que tú decías.
Sí.
Van a
los televisión
debates, a la radio.
Y a la radio de todo, claro, sí. Incluso en las primarias, hay que recordar que el sistema norteamericano pasa por unas primarias que son muy largas, y ahí de alguna manera se va fogueando y se va haciendo conocido a nivel nacional los distintos candidatos.
Tienen que tener tenido. Cuando tienes al republicano y al demócrata, y entre ellos
ellos dos
se interpelan y se hacen preguntas y se tiran a partir.
Es que, a ver, yo estos debates, y tú me imagino que tendrás tu posición ahí en términos, los debates en general, más que, a pesar que muchas veces sí es necesario el intercambio de ideas, es más cómo enfrenta al candidato la situación, y una situación compleja, y cómo reacciona y expone sus puntos de vista en una situación difícil, más que las ideas. En realidad no es la oportunidad que el debate debiera ser, pero no lo es en términos concretos. En general la gente se está fijando si respondió de manera segura, si fue transparente, si lo que dijo lo dijo con convicción o no lo dijo con convicción, si se nota que sabe y maneja los temas o no los maneja. Es decir, ese tipo de sensaciones, más que los contenidos ideológicos, son los que priman en los debates y en la evaluación que uno hace del debate.
Pero en alguno de estos podrá quedar en evidencia, por ejemplo, que el candidato no tiene idea, cuando el candidato dice, bueno, no sé, acá se paga mucho impuesto, pero ¿cuánto? No sé, pero se paga mucho. ¿Has escuchado tus reacciones como esa? O la de Manuel José
o Sandón,
que no sabía una sarta de cosas que se le putaban. ¿En estos formatos tú crees que se puede dejar en evidencia la ignorancia de un candidato, un contendiente?
Yo creo que la ignorancia es difícil, porque el candidato puede saber manejar su ignorancia y demostrar, digamos, que de alguna manera se saca la situación compleja del cual no tiene mucho manejo. Y también depende del candidato, porque hay que pensar que un candidato, por ejemplo, que está marcando un 1%, que ni siquiera está marcando, este tipo de debate es una oportunidad para llegar y lanzar cualquier cosa, y él tiene una libertad que no tiene el candidato, que tiene más probabilidad de llegar a la presidencia, porque puede decir, ya, ¿sabe qué? Vamos a solucionar el problema de las pensiones, la gente va a ganar 1 millón de pesos de pensiones, yo prometo que va a ganar 1 millón de pesos de pensiones, ¿cómo? No importa, pero ya con eso ya me hago conocido y listo, soluciono el problema y salgo bien del paso, ¿te fijas?
A propósito de Frafra, que decía que iba a solucionar el tema de las unidades de fomento en 5 minutos.
En 5 minutos, ¿te acuerdas? Ya, bueno, ahí estamos. Entonces, tú puedes, y los candidatos más excéntricos, a decir, los que menos marcan, tienen mayores opciones de lanzar un discurso populista y que tenga alto nivel de recepción y receptividad que los candidatos más viables, digamos, más competitivos, en la cual evidentemente van a estar sujetos a un juicio tanto de la prensa como de la opinión pública mucho más fuerte.
Perfecto, este es el debate entonces de la Asociación Nacional de la Prensa, y se va a llevar a cabo el jueves entonces en el Congreso en Valparaíso, el primero en el que participen todos los contendores al Palacio de la Moneda.
Así es.
Oye, bueno, si estuviésemos en Estados Unidos, Patricio, ¿quién de estos no iría al debate?
Depende de los márgenes, pero a ver, aquí
Artés no va.
Artés no, por ningún motivo. Aquí solamente irían, si estuviéramos en Estados Unidos, fíjate, iría Piñera, Guillé, Beatriz Sánchez, y Carolina Goic estaría más o menos en la que
no,
más.
No, porque Carolina Goic viene de un partido que sí tiene representación.
Sí, pero si tú me preguntaste, de acuerdo.
Porque es lo que marca.
Es lo que marca, no es lo
no
que
la
es.
Representación.
No tiene nada que ver, es lo que marcan. Entonces, si tú me preguntaste, estaríamos. Carolina Goic estaría la que más. de si la dejan o no.
Ya sé, señores, ¿saben lo que pasa, muchachos? Una, tengo un ataque de hipoglucemia fulminante y pueden verse en el sudor que está corriendo por mi frente. Y lo otro, no veo nada porque están cerradas las cortinas, entonces si ustedes se iluminan los veo. Gracias, ahí llegó la luz, profesor.
Pero muy bien, pues.
Es que nos están haciendo hace como 10 minutos que vayamos a un corte. Ya, yo no me había dado cuenta.
Entonces, ¿cómo veo vas a ver?
Nos vamos entonces con los 69 años que está cumpliendo Olivia Newton-John, aprovechando a mandarle un saludo a Carlita a la distancia, que es fanática de esta cantante. Ha ganado cruceros y concursos interpretando temas de Olivia Newton-John.
Santo Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
Oiga, paso a la Copeca a comprarme la colección Condorito Oro que le pedí, ¿cierto?
Ay, mi amor, lo tenía anotado, pero se me olvidó.
Te exijo una explicación.
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección Condorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio. Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Hola, soy Felipe Cast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, pues ahí seguimos celebrando los 69 años de Olivia Newton, yo con nuestro invitado Patricio Gajardo Lago Barcino, de la Universidad San Sebastián. Carla Zunino decía el presentador. En La Serena, Francisco Elwin en Buenos Aires, acá Claudio Fariña en Bellavista, 0990, iba a decir nada que ver, en Providencia, 1208, esa es la otra dirección.
Ahora, está bien, pues, me parece muy bien.
Profesor, ¿sabe que me retan los radiocontroladores porque yo no he dado las menciones? Claro, esta es una pega.
Tienes que darla, pues.
Esta es una pega que hace Carlita habitualmente, o Pancho. Les voy a contar yo que tenemos menciones de Polini para trío, presentación y cierre, eso no había que decirlo, ¿no?
Ya. A ver, cuéntame, ¿cuáles son las presentaciones? Dime.
Nueva colección Polini Design, las últimas tendencias de zapatos en un solo lugar. Polini Design, te vas a enamorar. ¿Puedo decir algo más? Porque yo, como no lo hago nunca, está permitido. Esto es la empresa del mayor fabricante de zapatos, un gran señor avecindado en Chile, que ya no es, es más chileno que español. Don Abel Alonso, tú lo debes recordar.
Sí.
Abel Alonso Sopelana fue director de, en algún tiempo, de lo que hoy día sería la Asociación Nacional de Fútbol. Y en ese tiempo tenía otro, creo que la Central era
ya
Nacional de Fútbol. Así que Polini Design, entonces ahí está, las tendencias en zapatos del mundo. En un solo lugar, visite todas las tiendas y encuentre el modelo ¿qué más se adapta a su estilo? Es una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar cuando los conozcas. También hay que decir que el profesor Gajardo está tomando un rico café de Grupo Sati, con todas las buenas ideas e iniciativas que surgen de buenas conversaciones con las máquinas expendedoras de café recién molido del Grupo Sati para crear un ambiente mejor en la empresa, en la oficina, con un café de grano
muy
italiano.
Rico el café.
¿Te gustó?
Muy rico.
Y eso que sin azúcar.
Sí, así es.
Solicite la degustación al teléfono 22 429 9422 o también a ventas@gruposati.cl. Puede visitar también www.gruposati.cl. Además que entiendo que esto se arrienda, ¿no? Es el arriendo de la máquina y que cuesta una cosa...
Ah, no, tienes que comprar la máquina.
No, es un arriendo, creo que cuesta 26 mil pesos mensuales, aprox, eso no es más que eso. Y por último, decirle que Carlos Castellón nos invita a un bello entorno en el Cajón del Maipo, ahí donde se encuentra en el Manzano, Casa Maipo, un centro de eventos, un restaurante, un cómodo spa, actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. ¿Lo dije todo bien, Volvarán?
Aprobado. Excelente.
¿Se ha aprobado bien para ser la primera vez? No estuvimos tan mal, profesor Gajardo. Habíamos quedado pendiente dos temas. Yo no sé por cuál de los dos usted quiere partir. ¿Le parece la contingencia de Alemania o más bien esto que ya viene siendo un problema desde hace varios meses entre Corea del Norte y Estados Unidos?
Ah, como quieras tú, lo que te interese más.
¿Qué tiene más fresco usted?
Las dos cosas.
Sí, vamos. Me llamó la atención de Alemania. Una
a ver,
cosa.
Vamos.
Se ha dicho que la ultraderecha en muchos países de Europa ya ha estado presente antes que en Alemania.
Sí, claro.
¿Por qué nos interesa más periodísticamente Alemania? Por todo lo que significó, ¿no es cierto?, el holocausto, ¿verdad?, y el trauma que para la sociedad alemana
significa... La Segunda Guerra Mundial, por supuesto.
La extrema derecha. Y grupos probablemente filonazis o al borde de los filonazis, porque no creo que haya ninguno de estos que sea directamente un admirador.
O sea, no se definen estos, por lo menos Alternativa para Alemania, como nazis.
Pero porque además está prohibido.
Exactamente, constitucionalmente.
Pero que hay alguno de ellos que sí esté... dando una mirada revisionista a lo que fue la política de Adolf Hitler a partir del año 33, o nada que ver, eso
a
es
ver,
absolutamente...
hubo una frase de uno de los miembros, porque es una composición bastante plural, hay sectores desde más radicales, más xenófobos, más contra el euro, más, digamos, de identitarios en términos alemanes, y hay otros que son menos, o sea, que están en una postura más de formar una derecha más conservadora, pero no con una visión xenófoba. Y hubo una declaración de Alexander Gauland, si no me equivoco, que llamó la atención y que, en relación a lo que tú preguntabas, que dijo, bueno, que en realidad que no había que avergonzarse de las acciones que llevaron a cabo los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y eso generó una discusión muy fuerte y que ahí, de alguna manera... yo te diría que es un tema casi intocable en Alemania, muy sensible, que se plantea incluso en términos de debate el hecho de que los soldados alemanes del nazismo en esa época...
Porque no está hablando solamente de defender las fronteras o...
No, obvio, estamos hablando de un régimen dictatorial, tiránico, y bueno, y todos lo sabemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto, de alguna manera, que alguien... que Alexander Gauland plantee el hecho de que no hay por qué avergonzarse de las situaciones que llevaron a cabo los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, yo no diría censurable, pero sí es complejo en una sociedad como la alemana. Por eso que ha tenido la repercusión que ha tenido el porcentaje que sacó 12,9% de Alternativa de Alemania, que en términos concretos desde la Segunda Guerra Mundial nunca había surgido una alternativa, un partido, un grupo de partidos, porque eso es lo que son, que llegara al Parlamento, al Bundestag, con 91 parlamentarios.
Que no es menor, esto
no es menor.
No es menor, porque es la primera vez y llegan de esta manera tan presente, por
contundente.
Así decirlo. Tan contundente. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención es que en los otros países de Europa donde se ha dado el surgimiento de la extrema derecha, en algunos casos siempre ha sido apelando un sentimiento, un estado de necesidad del pueblo, a veces aferrándose, ¿no es cierto?, a una crisis económica, a una tasa...
Es que eso es bien interesante.
A una tasa de desempleo.
Muy alta.
Claro, a problemas que a la gente ya sabemos, en Chile lo sabemos también, a veces las ideologías se caen o se superan cuando la gente se ve absolutamente constreñida por el estómago, por el bolsillo, ¿no?
Esa no es la situación de Alemania.
No,
hoy día.
Es que ese es el punto que yo digo. Entonces, si esto no está ocurriendo en una Alemania afligida por lo económico, está ocurriendo en una Alemania con cierta bonanza, quiere decir entonces que lo que se está dando es genuino, es un sentimiento alemán más profundo que el apelar a una contingencia.
Eso
como lo hizo Hitler en su minuto, donde el tipo decía, bueno, mantequillas o fusiles o tanques, y la gente prefería tanques a la mantequilla. En cambio, acá no se da en una emergencia económica, y eso es lo que me parece a mí que lo hace más peligroso, ¿no?
Yo te diría que es un algo que hay que evaluar, porque una de las preguntas que hay que tener presente, porque fíjate tú que la alternativa para Alemania, que es este partido, este grupo de partidos que llega al Bundestag, representan no cosas muy novedosas si miramos lo que los planteamientos generales. Habla de que hay que terminar con la migración, hay que colocar a Alemania primero, escuchando a Trump es más o menos lo mismo. hay que acabar con la migración, hay que echarlos a todos, hay que sacar casi 1 millón de migrantes.
Eso dicen estos que han ganado.
Sí, a los que ganaron, sí, hay que sacar 1 millón de migrantes. Acuérdate que durante el gobierno de los años 2014,
¿a partir de qué minuto lo saca? ¿A los que ya han hecho familia, a los que llevan varias generaciones?
No, bueno, ellos se están planteando fuertemente críticos. Tú sabes que hubo una crisis de refugiados en 2014, el 2015, en la cual Angela Merkel, a pesar de representar a la democracia cristiana, que la democracia cristiana en Alemania es de derecha y tenía posturas bastante centro-derecha, tenía posturas como no muy abiertas en términos de abrir las fronteras. Sin embargo, ella tomó una posición muchísimo más centrista y se planteó que había que darle la posibilidad a los sirios, en particular, que entraran, y entraron alrededor de 1.300.000 a Alemania en estos dos años, 2014-2015. Y ahí yo creo que uno de los factores que gatilla el potenciamiento de este grupo. Pero como tú señalas muy bien, yo creo que hay también una especie de sacudirse de los temores y de la vergüenza social que significa la historia alemana en términos de lo que sucedió durante el nazismo, la guerra mundial, y este planteamiento que yo te mencionaba de Alexander Gauland, que planteó el tema de que no hay que avergonzarse. Yo creo que es algo que los alemanes necesitan en términos identitarios, es decir, que de alguna manera, independientemente de lo que fue el nazismo, no hay que asociar que el nazismo y Alemania son lo mismo. Yo creo que hay que buscar una identidad alemana de la cual nuevamente enorgullecerse. Y a mí me sorprende, eso sí, una de las cosas que me llama la atención, porque fíjate tú que Angela Merkel fue clave para la salvación de la Unión Europea, la salvación del euro en este periodo de crisis económica. Y una de las críticas que hace esta alternativa por Alemania es salirse del euro y salirse de la Unión Europea y dejar de ayudar a los países endeudados, entre ellos Grecia. Es decir, ¿hasta cuándo nosotros los alemanes estar sosteniendo
el despilfarro de los irresponsables?
Exactamente, eso dicho en términos muy simples, que tampoco es muy diferente a Frente Nacional, el UKIP en el Reino Unido, el Partido de la Libertad en Austria y el otro partido, todos más o menos en la misma línea, que han ido creciendo en términos de votación en Europa, pero que pase en Alemania sí le coloca un contexto distinto.
¿Pero no habrá suficiente motivo, profesor, para sentirse ya orgulloso por el solo hecho de ser alemán, rememorar tal vez aquellos grandes filósofos alemanes del siglo XIX y decir, claro, el espíritu este del Deutschland, über alles, que alguna vez cantó Piñera y que lo criticaron tanto?
Sí.
Porque fíjese, un país destruido,
absolutamente
aniquilado en la Primera Guerra Mundial, que del año 19 a más o menos ya a fines de la década del 20 está en condiciones, no, tal vez estoy exagerando, porque acuérdense que en el Tratado de Versalles a ellos se les prohibió, por ejemplo, tener servicio militar. No había durante generaciones alemanes que se prepararan para ir a otra guerra, porque estaba prohibido por los vencedores y el Tratado de Verdún, creo que fue, ¿no?
Sí.
Sin embargo, ellos, en menos de, a ver, del 19 al 29, claro, en menos de 20 años están ya en condiciones nuevamente de ir a una guerra.
Y después
y pierden esa guerra, de nuevo la pierden. Quedan absolutamente destruidos, la capacidad económica alemana no existía. Y aún más, los ganadores le imponen un castigo peor aún que el de la Primera Guerra, que es dividir su patria en zonas de ocupación entre norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. Y el pueblo alemán vive desde el año 45 al año 90 completamente dividido, las familias parceladas, y sin embargo hoy día nuevamente se echa en Europa al hombro. Entonces yo digo, no es suficiente motivo para la raza alemana, orgullo, que en menos de un siglo se hayan podido levantar tantas veces, mejor que cualquier otro, porque son trabajadores, porque basta ver cómo acá en Chile, y se lo digo con conocimiento de causa, los que pusieron la bandera chilena para que la parte donde yo nací sea chilena y no argentina fueron alemanes, los que reconstruyeron todo el sur chileno, Osorno, Valdivia, Villa Frutillar, Río Bueno, La Unión, todas esas, fueron alemanes, inmigrantes alemanes que se trajeron en el siglo XIX por Vicente Pérez Rosales. O sea, hay algo en la raza alemana que resulta que son trabajadores, que son empeñosos, que logran cambiar el paisaje. Vea usted lo que quisieron hacer con los franceses, no funcionó nada. El único francés que llegó a la Araucanía se proclamó rey. Los italianos tampoco, con todo el cariño que yo le tengo a los italianos. No es nada contra mi suegro y el auto italiano y nada de eso, pero no resultaron como los alemanes. Entonces ya hay demasiados motivos
es
en
que,
esa
es
raza.
Que el
ya
tema, a ver, yo ahí tengo un contrapunto. Yo creo que el tema es cuando tú llevas el tema nacionalista o étnico a ser una propuesta ideológica. Yo creo que todos tenemos necesidad de tener un sentido identitario, de sentirnos parte de un grupo humano, de si tenemos una historia común, evidentemente de sentirnos orgullosos de esa historia común, con todos los pero y los pros y los contras, porque igual que la vida de una persona, tu vida está llena de pros y contras, de dificultades y cosas positivas y cosas negativas. Y bueno, las sociedades también, en los países igual. Ahora, el tema es cuando tú colocas la identidad nacional como un proyecto ideológico, en un mundo que a lo mejor Alemania está cumpliendo un rol clave, ha sido un país clave para la mantención de la Unión Europea, para la globalización, que en estos momentos está siendo atacada por todos estos partidos, digamos, xenófobos, para el multiculturalismo, que es parte del resultado de la globalización en sociedades que son cada día más heterogéneas. Nosotros mismos estamos viendo la llegada de migrantes, gente distinta, y probablemente en unos años más ya va a ser muchísimo más común, a pesar que ya en algunos lugares de Santiago y otras ciudades del país también eso es muy notorio, cómo ha cambiado el paisaje social. Entonces, una cosa es eso, que me parece, y otra cosa es sentir que con esos fenómenos que son como tan connaturales a nuestro tiempo, estamos perdiendo nuestra identidad, entonces tenemos que defendernos. Entonces vemos todo eso como una amenaza. Cuando lo tomamos así, yo creo que estamos cometiendo un error garrafal, porque el mundo actual es un mundo multicultural, nos guste o no nos guste, tenemos que adaptarnos a eso. La globalización es parte del contexto que estamos viviendo, si eso es así. Entonces, el problema de estos partidos, estos grupos, es que asumen una postura defensiva frente a una realidad que es evidente y que más vale asimilarla y asumirla como una oportunidad para progresar, y que eso es lo que yo cuestiono de estos sectores. A mí no me gusta Trump y su lógica de muros ni de construcción de proyectos, digamos, en la cual hay que de alguna manera volver a hacer los Estados Unidos grandes una vez más, y eso supone casi echar a los extranjeros que están de más en el país y volver a una identidad de supremacía blanca, como cuando salió con estas crisis raciales, sí, claro, diciendo que los dos sectores habían tenido la culpa. Me pareció impresentable en un país que tiene una historia de racismo y de grupos y movimientos como Ku Klux Klan y otros sectores similares, y que aparece un presidente de ese sector hablando que no, todos han sido responsables. Perdóname.
Además que un país que se ha construido de la inmigración. O
absolutamente.
Sea, es negar tu origen, incluso el propio origen de Trump. Trump es hijo de una señora escocesa, ¿no?
Pues, claro, por
como
supuesto.
Los MacLeod que llegaron acá al sur de Magallanes y al sur de Argentina. Estaba leyendo una columna de opinión acá que firma un señor Herrera, dice: la ausencia en la centro-derecha de una visión transformadora podría terminar también acá, haciendo surgir convidados de piedra. Me imagino que hace una analogía con lo que pasa
en Alemania.
¿Podría ser eso?
Yo creo que uno de los factores interesantes, hay que ver por qué, porque Angela Merkel ganó, eso es verdad, pero perdió como 9 puntos. Y la socialdemocracia, que era el partido...
Ganó perdiendo.
Y el otro, la socialdemocracia con Martin Schulz, perdió muy desastrosamente, hacía muchos años que no perdía tan gravemente, y hacía coalición con la democracia cristiana alemana. Y ahí vemos dos elementos. La democracia cristiana se había ido planteando de manera muy centrista. Entonces, lo que está planteando, perdón, ¿cuál es el autor que tú mencionaste?
Hugo Herrera.
Lo que está planteando Hugo Herrera es la necesidad de una derecha que no pierda su identidad de derecha, sino que planteando su identidad de derecha sea moderna. Y que habría que ver qué es lo que está señalando con eso. Ahora, Angela Merkel sí se fue como tomando posturas más de centro. A partir de esta gran coalición con la socialdemocracia, como también ella es muy pragmática, entonces enfrentando el tema migratorio masivo que se estaba dando en Europa, ella optó por una política de puertas abiertas que era muy contraria a su propio partido. Entonces hay que reconocer que ahí
rompe liderazgo también.
Bueno, claro que eso es liderazgo. Sí, es que yo creo que Angela Merkel, si hay algo que tiene,
te está diciendo en contra,
que no lo haga, y ella lo hizo.
El líder es el que hace lo que todo el mundo le dice que no haga.
Así es. Faltan de esos líderes acá. se echa de menos.
No escuchar tanto la voz de la calle. Lo que pasa es que la democracia cristiana alemana en una época, sí, volverán, nos vamos ya, estaba muy crítica de esta alianza con la, por ejemplo, la, con su símil chilena, ¿no? Que estaba aliada con la izquierda.
Ah, claro.
La democracia cristiana alemana no entendía. Sin embargo, ahora, en virtud de este nuevo cuadro político, yo creo que va a tener que pactar Angela Merkel incluso con gente mucho más a la izquierda de la que en su minuto estuvo.
Bueno, los verdes, porque
mucho más
y los liberales, además, que sería lo que probablemente que lo que va a salir el gobierno, los liberales y los verdes. Los liberales tienen una postura mucho más ortodoxa en materia económica y mucho menos a favor de una integración europea tan potente y tan reestructurada de acuerdo a criterios más clásicos.
Perfecto, profesor. Ya, don Bolvarán, nos vamos entonces al último corte. Va a quedar poco para analizar, bueno, pero el profesor pero, su capacidad de síntesis. Lo único que queremos que decir es si hay guerra nuclear o no. Así que básicamente es la vuelta entre Corea del Norte y el señor Donald John Mac... ¿cómo era? Trump McLeod.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera.
De seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, pues ahí celebrando doña Olivia Newton-John en sus 69 años, estupendos y bien llevados. Profesor Patricio Gajardo con nosotros, contarles que la nueva colección Polini Design tiene las últimas tendencias en zapato en un solo lugar. Polini Design, te vas a enamorar de todas maneras. Todas las buenas iniciativas y las ideas también surgen de buenas conversaciones, y para que eso se produzca, las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati pueden crear el ambiente, la atmósfera en su empresa, en su oficina, también, ¿por qué no decirlo?, en su casa, con un café de grano italiano, porque esto es tan barato de arrendar que lo puede tener incluso en la casa para la gente que va a un asado y después de todos los postres se quiere tomar un rico café italiano.
Un café,
Y un bello entorno, profesor, en el Cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo en el Manzano, un centro de eventos con restaurante, con spa y con actividades y con más de 20 hectáreas de parque nativo. Más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Carlos Castellón es su dueño y lo atenderá personalmente. Señorita Andrea Illanes, no venga a mirar feo, dígale a doña Eli que nos vamos a pasar 5 minutos este día.
¿Sí?
Con el profesor, no sé. Siempre cuando me viene a meter presión porque ya viene la Eli acá.
Ah, ya, perfecto.
¿Te parece? ¿La entrevistaron ya la Eli? Sí, la entrevistaron. Oiga, ¿cuánta gente moriría en una guerra con Corea? Una pregunta. pregunta que solo se hace en una guerra de tipo convencional, ¿no? No
correcto.
Tengo ni idea de cuánta gente podría morir si es que se llegara a declarar esta guerra, que para los coreanos ya se ha declarado por parte de los norteamericanos.
Así es.
Aunque entiendo que entre las dos Coreas nunca se firmó una paz. Hay un estado de armisticio, de tregua permanente, pero técnicamente ellos continúan hasta el día de hoy en guerra.
Bueno, a ver, varias cosas. Uno, en la primera guerra, la guerra de Corea, digamos, que va del 50 al 53, murieron más de 3 millones de personas. Civiles, gran parte de ellos, ¿eh? 3 millones de personas en esos años. En el caso, y ahí no estamos hablando de bombas atómicas, sino que era una fuera guerra convencional. En el caso de Corea del Sur, un enfrentamiento en el cual participara Corea del Sur o que atacara, se atacaran los dos países y Estados Unidos interviniera, estamos hablando de un país que tiene más de 1 millón de miembros de la Fuerza Armada, me refiero a Corea, con 5 millones de personas en la reserva activa, que son personas que han pasado por el servicio militar, para decirlo de la manera, por lo tanto pueden defender el país, y sumémosle los misiles atómicos, por lo tanto, y en un régimen en el cual la decisión de tirar o no tirar el misil atómico, y que va a depender mucho de la posibilidad de que sobreviva o no sobreviva el régimen, es muy alta, por lo tanto, yo te diría que es inconmensurable cuáles serían los efectos en materia de civiles o personas muertas. Ahora, en materia económica, solamente datos importantes tener en cuenta, que los actores que sí o sí estarían involucrados, hablo de Estados Unidos, la principal potencia económica, nuestro segundo socio comercial, China, nuestro principal socio comercial, Japón es la tercera potencia económica del mundo. Ya con ese solo dato tenemos para entender que tendría un enorme impacto en la economía mundial y por lo tanto no, también en nosotros. Y el tercer aspecto que tener en cuenta, los dos personajes, tanto Donald Trump con Kim Jong-un, son personajes que son impredecibles. Y por lo tanto es muy difícil que uno pueda advertir una cierta estrategia o una política exterior con fines y objetivos muy claros. Por lo tanto, o se agudiza y tiende a crecer el problema, y en cualquier momento puede ser incluso un hecho accidental que termine provocando un estallido mucho más global. Hay muchas guerras que han partido así. La Primera Guerra Mundial es un clásico en ese sentido, un atentado.
Un balazo, nomás.
Un atentado provocó un efecto dominó y terminó provocando la Primera Guerra Mundial. Acá, ¿por qué no pensar que asumiendo dos personalidades tremendamente excéntricas e impredecibles, pueden llevarnos entonces a una situación crítica?
Qué tremendo. Fíjese que según simulaciones conducidas por el Departamento de Defensa, solo en una guerra convencional, profesor.
Sí, claro.
Sin armas atómicas, sin armas nucleares, se estarían dando 20.000 muertos diarios debido a los combates y los bombardeos aéreos y solamente de artillería. Esto es lo que dice un brigadier general retirado de la Fuerza Aérea a Los Angeles Times. Muchos estadounidenses tienen en la cabeza que esto sería como la invasión de Irak o la guerra eterna de Afganistán, o como las operaciones de combate en Libia y Siria, pero no sé.
Yo te diría que es peor.
Es peor, ¿no es cierto?
Sí, peor.
¿Y por qué ellos?
Piensa tú que Seúl está de la frontera con Corea del Norte a 58 kilómetros, más o menos. Estamos hablando de una ciudad de 26 millones de habitantes.
Y de China hasta 200 kilómetros.
Claro, pero imagínate de la zona desmilitarizada. La frontera con Norcorea está menos de 60 kilómetros, Seúl. Seúl está de la frontera a menos de 60 kilómetros. Entonces, por lo tanto...
¿Y por qué las amenazas no han sido contra sus propios hermanos coreanos del sur y han sido más bien contra los Estados Unidos, contra Japón, contra Guam?
En este caso yo te diría que el factor Trump es un factor muy potente de traspasar la amenaza. O sea, se supone que una amenaza a Estados Unidos involucra necesariamente a Corea.
Sin que se diga,
es obvio. O sea, es un socio estratégico. Tanto Japón como Corea del Sur son socios estratégicos en términos de que cualquiera de los dos que son atacados es un ataque directo a Estados Unidos.
Profesor, por último, si solo fuera entre los dos, estamos haciendo puras entelequias, ¿no? Si nos vamos por
entre los dos, ¿entre quiénes?
La Corea del Norte y la Corea del Sur, considerando que la guerra ya han pasado más de 60 años. ¿Cómo estaría la medición de fuerzas? Es que nadie más se metiera en un mundo hipotético, en una entelequia.
Es que, a ver, de hecho, Corea del Sur es un país que está preparado para defenderse absolutamente. Ahora, me resulta difícil aplicar el criterio de no involucrar a Estados Unidos, porque tanto en la primera guerra Corea, la guerra efectiva, digamos, del 50-53, sí participó de manera muy directa a Estados Unidos. Por lo tanto, me parece muy difícil que no esté presente.
Profesor Patricio Gajardo Lago Marcino, directamente de la San Sebastián, muchísimas gracias. Le doy la mano.
Un placer.
Por favor, profesor, gracias por haberme venido a acompañar a este este día. Ustedes no saben que es complejo llevar un programa, así que a la vuelta de Pancho Elwin desde Buenos Aires, de Carla Zunino desde La Serena, les pido que por favor inviten al profesor a una comida que se merece con sobra.
Ya va a salir justo.
No, porque tienen que pagarla ellos. Pues.
Ah, no, pues, ya sabía eso, ya está bien.
Le agradecemos este martes 26 su compañía. Ya viene doña Eli de Caso, que está ahí presionando a través de su productora Andrea Illanes, y nosotros nos reencontramos ya mañana con equipo completo, semicompleto, si Dios quiere. Nos celebramos, nos vamos celebrando los 69 años de esta hermosa australiana, pero que nació en Inglaterra, en Inglaterra, eso sí, bien lo dije, sí. Olivia Newton-John. Profesor, gracias por venir, no se pierda.
Gracias a ti.
Nos vamos, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.